Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Confirman nacionalidad de terroristas de ataque en Estambul. Sin pelos en la lengua, el presidente Barack Obama hace proselitismo. Informe de AP revela que el Ku Klux Klan busca más adeptos. Pese a dificultades, decisión del ELN es irreversible. Entrevista de La Voz de América. Y los eventos deportivos, en la mira de los gigantes tecnológicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
Según la CIA, crecen las posibilidades en Estados Unidos de que Daesh lleve a cabo ataques como el perpetrado en el aeropuerto de Estambul. La alerta se conoció mientras que con cooperación de la Casa Blanca fueron reveladas las primeras conclusiones de las autoridades turcas sobre los móviles del ataque terrorista.
La Casa Blanca confirmó que coopera con las autoridades turcas para esclarecer los móviles del ataque terrorista perpetrado en el aeropuerto de Estambul. Tras las primeras pesquisas, las autoridades revelaron que los atacantes de la masacre provenían de Raqqa, en Siria, y tenían nacionalidades de Rusia, Uzbekistán y Kirguistán.
Seguramente las autoridades estadounidenses están utilizando toda la información y todas las herramientas a nuestra disposición para aprender lo más que se pueda acerca de esta situación en particular. Vamos a compartir información útil con nuestros aliados de la OTAN y con los turcos mientras se lleva a cabo esta investigación. 13 personas, 9 de ellos turcos, 4 de ellos extranjeros, han sido detenidos. La identidad y la nacionalidad de uno de los 3 atacantes suicidas ya se ha determinado.
Según el embajador de Estados Unidos para Turquía, Mark Grossman, una combinación de la ubicación geográfica y política en Turquía ha convertido al país en objetivo de ataques terroristas.
Y usted puede ver 6, 8 o 10 meses atrás, empezaron a moverse y a reintegrarse en la región. ¿Qué vimos en el día de ayer o el día antes de ayer? Reintegración de sus relaciones con Israel, reintegración de sus relaciones con Rusia. Están más cerca de la OTAN y más cerca de Estados Unidos.
Mientras el mundo trata de unir esfuerzos para evitar más ataques en el aeropuerto Ataturk, un grupo de personas se reunió para rendir homenaje a las víctimas mediante oraciones y ofrendas florales. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
El presidente Barack Obama se volvió a lanzar el ruedo de la campaña política, sin mencionar directamente el nombre de Donald Trump y en un escenario internacional. El mandatario recurrió a un contundente lenguaje para rechazar expresiones de campaña usadas por el magnate inmobiliario.
El presidente Barack Obama defendió la tolerancia y la integración de los inmigrantes en un discurso ante el Parlamento canadiense, en donde también tuvo palabras para el virtual candidato presidencial republicano, Donald Trump.
Permítanme decir esto porque no siento que sea políticamente correcto en este asunto. Yo no creo que estos sean los valores estadounidenses o canadienses u occidentales. Yo creo, y espero que todos aquí crean, que se trata de valores universales y debemos estar comprometidos a defenderlos en nuestra casa y en todo el mundo.
Sin mencionar directamente su nombre, Obama arremetió contra la campaña y los mensajes propagados por el candidato presidencial republicano.
Él no es populista, solo porque dice cosas controversiales para conseguir votos. ¿Es un chauvinismo o xenofobia o algo peor? ¿O es solo cinismo?
Trump, mientras tanto, continuó insistiendo en que el actual gobierno estadounidense ha sido incapaz de mantener al país fuera de peligro.
El Estado Islámico está fuerte, parece que ellos están ganando. Tenemos que propinarles una gran, absurda derrota pronto.
También cuestionó el trabajo que realizó Hillary Clinton durante su periodo como secretaria de Estado.
Ella no ha hecho nada sobre este problema. Daesh se formó durante sus 10 años. Daesh es ahora peor que nunca.
Al regresar a Estados Unidos, Obama planea hacer campaña la próxima semana con Hillary Clinton, la presunta candidata presidencial por el Partido Demócrata. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
En el ámbito de la financiación de la campaña, las cifras no favorecen a Donald Trump, según algunos expertos, por la carencia de una maquinaria política concentrada en apoyarlo.
Un reciente informe de la Comisión Electoral Federal puso en evidencia una significativa diferencia en la recolección de fondos entre los aspirantes a la presidencia de Estados Unidos. En cifras, el respaldo político hacia Hillary Clinton se refleja en la recaudación de 42 millones de dólares hasta finales de mayo. Para Donald Trump, la cifra alcanza solo 1.3 millones de dólares. Este hecho lleva a concluir a la analista política Daisy Baez que el problema que enfrenta Donald Trump es la fuerte fricción dentro del Partido Republicano que evita que toda la maquinaria de la colectividad una todo su potencial en torno al virtual candidato de ese partido.
Además, él se vendió como que él tenía su propio dinero y que él no necesitaba el dinero de la gente, del público o de las corporaciones.
Según la analista, esto ratifica por qué en este tipo de campañas es vital la experiencia política. Pero si hasta ahora Donald Trump no le ha ido muy bien recolectando fondos de campaña, de acuerdo a expertos, en lo que sí ha tenido éxito es en capitalizar la frustración del electorado. La analista en campañas políticas Vilma Petrash asegura que la fórmula del aspirante republicano se sustenta en lo que se conoce como la tiranía de la mayoría.
Un sentimiento popular intenso, una pasión profunda de rabia, de frustración que en un momento dado un personaje que hace 4 años no era nadie desde el punto de vista político, no estoy hablando de su condición empresarial, sino desde el punto de vista político, se convierte en el personaje que capitaliza el sentimiento de castigo que hoy quiere ejercer una gran mayoría del pueblo norteamericano.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Después de la pausa, Venezuela de mal en peor, también en tráfico humano. Y los alarmantes resultados de una investigación de la agencia AP.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intentifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
No ser complacientes con la trata de personas, pidió el secretario de Estado John Kerry al presentar el reporte mundial sobre la lucha contra la llamada esclavitud del siglo XXI. En Latinoamérica, mientras el informe reconoce avances en países como Colombia, también destaca la crítica situación de Venezuela y Haití.
Colombia fue uno de los 7 países en todo el mundo y el único en América Latina cuyos esfuerzos en la lucha contra la trata de personas fueron reconocidos en el informe anual del Departamento de Estado, según le explicó a La Voz de América su embajadora para el combate de tráfico humano.
Colombia ha recibido una clasificación que demuestra que se están cumpliendo los estándares mínimos de ley de protección de víctimas de tráfico. Han aumentado los fiscales y las condenas en ese país.
El secretario de Estado, John Kerry, presentó el reporte que evalúa el grado en que los diferentes países cumplen con los estándares de combate establecidos por Washington contra lo que se conoce como la esclavitud moderna. Haití ingresó a la lista negra de países que no hacen lo suficiente para combatir este flagelo, la misma categoría donde se mantuvo Venezuela por tercer año consecutivo.
Es un llamado de atención para cada uno de nosotros y para el mundo entero a hacer todo lo posible para erradicar estos horrores y exigirle a los países a un estándar más alto de comportamiento.
El Departamento de Estado estima que hoy por hoy cerca de 20 millones de personas en todo el mundo son víctimas de la trata de personas, una actividad que genera 150 mil millones de dólares cada año. Por sus esfuerzos para erradicar el tráfico de personas, el Departamento de Estado honró a 9 extranjeros, entre ellos Karen Rigby, vicesecretaria de Seguridad Nacional de las Bahamas, país que reporta víctimas provenientes de Colombia y Venezuela.
El reto es lograr que sientan que las queremos ayudar, que las entendemos y que empatizamos con ellas porque han sido abusadas por tanto tiempo. A pesar de que les proporcionamos vivienda, alimentos y una contribución monetaria, es difícil.
Angélica Herrera nos acompaña en vivo desde el Departamento de Estado. Angélica, ¿por qué el informe no reporta mejorías en Venezuela?
Una gran parte del problema es que el gobierno venezolano no provee suficiente información sobre sus esfuerzos para erradicar la trata de personas. Prácticamente se desconoce si ofrecen algún tipo de asistencia a las víctimas, si investigan los casos o si toman medidas de prevención. Lo que sí destaca este informe es que hay reportes de que unos 30 mil doctores cubanos que trabajan en Venezuela podrían estar siendo víctimas de trabajo forzoso.
Impactante, Angélica. ¿Qué tanto ha impactado justamente la acción del autodenominado Estado Islámico, la expansión de este fenómeno que también se conoce como la esclavitud moderna?
Lina, las mujeres y niñas, particularmente en Irak y Siria, siguen siendo capturadas por este grupo extremista y convertidas en esclavas sexuales. Entre los varones, pues siguen siendo reclutados para sus filas de combate.
Angélica, muchas gracias. Los países que hacen muy poco para luchar contra este fenómeno delictivo pueden ser objeto de sanciones económicas. Una investigación de la agencia de prensa asociada reveló que el que se creía exterminado Ku Klux Klan aún existe en Estados Unidos. Mike Stewart, periodista de la agencia, le dijo vía Skype a Verónica Valderas Iglesias por qué el contexto de la contienda electoral ha estimulado los ideales del grupo radical.
Georgia, una noche en la que miembros del Ku Klux Klan se congregaron este año con antorchas alrededor de una cruz y una suástica. Para evitar problemas con la ley, la reunión de quienes abogan por la supremacía blanca se llevó a cabo en una propiedad privada. El fotoeditor regional de la Associated Press, Mike Stewart, estuvo ahí y aseguró a La Voz de América vía Skype que el mensaje fue claro.
Que están aquí, que están presentes y que quieren incrementar el número de sus miembros.
Ese objetivo, según el líder del Klan en Arkansas, Thomas Robb, se está alcanzando gracias en parte al debate electoral.
Dicen que Donald Trump está dividiendo la nación por todo esto, pero él no divide a la nación. Está revelando lo que ya existe. La división ha estado ahí desde hace años.
El peligro de esa ideología fue subrayado por el analista Mark Pudok.
Aunque el Klan hoy en día es menos violento de lo que fue en la era de los derechos civiles en los años 60, eso no significa que es un grupo benigno que no se involucra en violencia política.
En las redes sociales, sin embargo, los seguidores del Klan mantienen una cautelosa presencia.
Es porque estos hombres y mujeres tienen empleos, deben trabajar y mantienen el asunto lejos del radar.
La ideología del nacionalismo blanco, sin embargo, no es tomada con ligereza por grupos defensores de los derechos humanos como Black Lives Matter.
Cuando se tiene candidatos como Trump, que han sido aprobados por David Duke y el Ku Klux Klan, que tienen otros grupos pro supremacía blanca haciendo llamadas automáticas en los estados, se debe entender que la gente de odio se está organizando en este país.
Y la investigación de la agencia de prensa asociada revela temores específicos.
Cuando estuve en su evento nunca temí por mi vida, pero soy un hombre anglo y la situación pudiera ser diferente para un afroestadounidense o un hispano.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
En marcha pusieron legisladores estadounidenses un plan para hacer frente a la crisis financiera de Puerto Rico. Sin embargo, no se vislumbra aún una solución de fondo a la crisis.
Por 68 votos a favor y 30 en contra, el Senado estadounidense aprobó una ley de alivio para la deuda de Puerto Rico. La firma presidencial para convertir la legislación del Senado en ley debe ser sancionada por el presidente antes del viernes, ya que ese mismo día la isla territorio no podrá cumplir con su próximo pago de deuda. Carmen Feliciano, jefa de personal del comisionado residente Pedro Pierluisi, urgió más apoyo del Congreso para salvar a la isla de la crisis financiera.
Seguir trabajando con el Congreso, incluir crédito por ingresos, resolver las disparidades en el seguro de salud en Puerto Rico. Hay muchas cosas que el gobierno federal y el Congreso podrían estar haciendo.
El gobierno de Puerto Rico debe más de 70 mil millones de dólares. De estos, 2 mil millones se deben pagar el viernes. El proyecto de ley aprobado por el Senado no previene ni autoriza un incumplimiento de la deuda, pero frena la posibilidad de que los acreedores demanden a Puerto Rico. La aprobación de la ley fue recibida como el resultado de un trabajo bipartidista en un momento en que el Congreso se encuentra en desacuerdo sobre temas como la financiación del SICA y control de armas.
La reestructuración es lo más importante para Puerto Rico y la Junta de Supervisión, para asegurarnos que Puerto Rico continúe moviéndose hacia adelante.
El proyecto propone una junta de supervisión conformada por 7 miembros que asumirán su posición el 1 de septiembre. Gilberto Cabrera, Voz de América, Washington.
Al regresar, la determinación del ELN en entrevista con La Voz de América y la intención del oficialismo venezolano en contra de la Asamblea Nacional.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el SICA.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
En nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
No obstante las dificultades, la determinación de paz del movimiento subversivo colombiano ELN es irreversible. Así lo manifestó Acelia Mendoza, el jefe del Comando Central de la Organización al Margen de la Ley, Pablo Beltrán. Primera entrega de la entrevista que concedió a La Voz de América.
Mientras el proceso de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el gobierno colombiano entra en su recta final, el proceso anunciado el pasado 30 de marzo desde Caracas entre el Ejército de Liberación Nacional, ELN, la segunda guerrilla más grande en Colombia, y la administración del presidente Juan Manuel Santos aún no se consolida. La Voz de América entrevistó en exclusiva al comandante Pablo Beltrán, quien aseguró que pese a las dificultades, la decisión del ELN de buscar una solución política al conflicto armado no tiene reversa.
El ELN tiene una consigna que se llama
siempre junto al pueblo. Y en esta coyuntura, la sociedad colombiana quiere la paz. Nosotros como colombianos, como guerrilleros, tenemos que escuchar eso. Y por eso estamos sentados en la mesa. ¿Que hay dificultades? Sí, hay dificultades. Hubo muchas dificultades para establecer la agenda de negociación. Y ahora hay dificultades para ir a Ecuador a comenzar la fase pública de negociaciones. Pero eso no nos hace virar ni devolvernos del propósito de buscar y aportar a lograr una salida política al conflicto colombiano.
La condición que el ELN no ha accedido a cumplir es la liberación inmediata de todos los rehenes en manos del grupo subversivo.
Es inconcebible que este grupo, en lugar de dar muestras concretas de paz, insista en el secuestro y en atentar contra la infraestructura de los colombianos.
A la pregunta de La Voz de América sobre este condicionamiento del gobierno, el comandante del ELN, Pablo Beltrán, respondió.
El presidente nos hizo fue una exigencia, no una petición. Nosotros ya incluimos el tema de las retenciones en la agenda de negociaciones que acordamos el 30 de marzo y que hicimos pública ese día. Está acordado en la agenda, ahí lo vamos a tratar, pero además, desde el inicio de las negociaciones estamos de acuerdo de que creemos las condiciones para un cese bilateral, para crear un clima de paz. Y dentro de ese clima de paz queremos que todos estos dolores que aquejan a los colombianos los comencemos a resolver uno por uno para crear ese clima de paz que a su vez van creando las condiciones para un cese bilateral del fuego.
Con referencia a estas afirmaciones, La Voz de América contactó al alto comisionado de paz, Frank Pearl.
Como en este momento seguimos buscando un acuerdo sobre el tema de secuestrados, no es prudente que yo dé declaraciones.
Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de otorgarnos una entrevista de establecerse una mesa de conversaciones en Ecuador. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Los llamados al diálogo en Venezuela siguen enrarecidos y una nueva amenaza se despliega sobre la Asamblea Nacional.
El presidente Nicolás Maduro sigue dando señales mixtas en torno a su llamado al diálogo nacional. Por un lado, calificó como amenaza la labor de la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Por el otro, insiste en sus llamados a un diálogo con sus rivales políticos.
Ha dicho Ramos Alud que él no va a dialogar, que no quiere dialogar, que no se va a sentar a hablar sobre el país.
Estos son los argumentos del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, al comunicar la decisión del bloque opositor de no participar más en las reuniones exploratorias con miras a establecer un diálogo con el gobierno nacional.
Las condiciones del diálogo, si es que se produce por parte de la oposición, las determina la oposición. No vamos a reunirnos más en República Dominicana.
En medio de la controversia, la coalición de partidos oficialistas que conforman el llamado Gran Polo Patriótico anunció que solicitará ante el Tribunal Supremo de Justicia la abolición de la actual Asamblea Nacional.
Hemos solicitado una consulta al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar la abolición de esta Asamblea Nacional por usurpación de funciones, por violación de la Constitución en leyes que no corresponden.
Para el dirigente opositor Rogelio Díaz, es evidente que el gobierno quiere seguir utilizando el diálogo como un mecanismo para dilatar los procesos de cambio en Venezuela.
No se puede hablar de diálogo simplemente para distraer al país, no se puede hablar simplemente de diálogo para dilatar el proceso revocatorio.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En breve, la Organización Mundial de la Salud se preocupa por China y los gigantes de la tecnología hacen blanco de los eventos deportivos.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes
personas en un...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
...250 militantes del autodenominado Estado Islámico fueron dados de baja durante la retoma de Faluya. La cifra fue reportada por la coalición internacional que lucha contra Daesh. Una campaña masiva de actividad física disminuyó los niveles de sedentarismo en China, pero el reto de vencerlo aún es más grande, según la Organización Mundial de la Salud.
Los niños gozan saltando en los parques en las afueras de Beijing. Sus propietarios tienen la esperanza de que el parque aumente el entusiasmo por la gimnasia y el trampolín.
El trampolín combina la diversión con los deportes. Somos miembros de la industria de bienestar físico de China, ahora en desarrollo. Seremos grandes en el futuro.
La industria del bienestar y la buena forma se ha incrementado desde su comienzo en 2011 con miras a alentar a la ciudadanía de todas las edades a lograr una vida más saludable. Nuevas instalaciones se han construido en parques comunitarios para ancianos, como San Oifa, quien se ejercita junto a los niños.
Lo hago por mi salud y hasta los retirados lo necesitamos. Seríamos una carga para los hijos y familiares si nos enfermamos.
En 2014, el concepto del bienestar nacional se convirtió en una estrategia en China, atrayendo más inversión a la industria de la salud. Pero ahora, la Organización Mundial de la Salud dice que China espera una crisis en la incidencia de diabetes, ya que 110 millones de chinos viven con la enfermedad y una tercera parte de ellos tienen sobrepeso. Pese a este esfuerzo, en China, el 80% de los jóvenes aún no obtienen la cantidad de actividad física necesaria para mantenerse saludables. Henry Llanos, Voz de América.
Uno de los gigantes de la tecnología puso sus ojos en los grandes eventos deportivos para monitorear los gustos de sus potenciales clientes.
Este año, 500,000 de fanáticos asistirán al campeonato de tenis de Wimbledon. Pero esa cifra queda diminuta comparada con el número de personas que hablan de la acción deportiva en los medios sociales. IBM y Wimbledon se unieron para utilizar la inteligencia artificial y mantener involucrados a su audiencia digital de más de 10 millones de personas, según Sam Seddon, ejecutivo de IBM.
La oportunidad para atraer a una persona en los medios sociales es de solo 6 segundos. Entonces, entender lo que les interesa en el momento es crítico. Hay una inmensa gama de conversaciones a la vez. El reto es cómo analizar los millones de entradas en Facebook, Twitter e Instagram en ese momento.
Sobre el terreno, el famoso torneo de Wimbledon está en su apogeo, pero bajo tierra está el centro neurálgico de la operación de Wimbledon de IBM. Allí, Watson, una computadora cognitiva filtra montañas de información, encuentra tendencias y conversaciones emergentes de todo el mundo, continuamente aprendiendo e interpretando esa información para llevar el contenido a los productores en avance del juego. Así que si Roger Federer ejecuta una jugada sensacional, Watson puede sugerir tweets relacionados a otras conversaciones sobre deportes para involucrar a una audiencia mucho más amplia. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con un festival que abrió las puertas a las manifestaciones folclóricas del mundo, nos despedimos de esta emisión de El Mundo al Día. El epicentro de la muestra internacional que tiene lugar en Washington, D.C., son las tradiciones californianas y las que provienen del País Vasco. Música, danza y gastronomía convocan a los turistas que por esta época de verano inundan las calles de la capital estadounidense. Los visitantes pueden recibir clases para conocer más a fondo las manifestaciones culturales que enriquecen su época de vacaciones. Les informo Lina Correa.